¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa? Hay que incrementar los esfuerzos para lograr una estabilización de largo plazo en Siria. Fue lo que declaró el presidente de Rusia, Vladimir Putin, tras la reunión que mantuvo en la ciudad de Sochi con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan. Nuestro compañero Javier Benítez habló sobre el tema con Fernando Moragón, analista internacional y presidente del Observatorio Hispano-Ruso de Eurasia.
Este lunes mantuvieron una reunión en la ciudad rusa de Sochi el presidente de Rusia, Vladimir Putin, con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan. Y tras ella, el presidente ruso hizo unas declaraciones en las cuales llamó a incrementar los esfuerzos para lograr una estabilización de largo plazo en Siria al intervenir justamente ante los medios tras esta reunión, como decíamos, ¿no? Dice que la labor de Rusia, Turquía e Irán como garantes del proceso de Astaná sigue dando resultados. Textualmente dijo Putin: en el contexto de los logros en la lucha contra los terroristas, yo y el señor presidente Erdogan coincidimos en que es necesario incrementar los esfuerzos para garantizar una normalización duradera. En este sentido tenemos que mencionar unas palabras que ha pronunciado este martes el ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, en las que él afirma que son los subsidiarios de Estados Unidos los que representan el mayor peligro en Siria, y añadió que lo ocurrido en Abu Kamal vuelve a plantear la pregunta sobre los objetivos de Estados Unidos en Siria. Lavrov destacó que las declaraciones del Pentágono de que Estados Unidos no se irá de Siria son contrarios a lo acordado en Ginebra. ¿Qué me puedes decir, primero que nada, de esta reunión y de esas primeras conclusiones que sacó Putin, que mantuvo con Erdogan, y de estas declaraciones que hace este martes Lavrov, Fernando?
Muy interesantes ambas cosas. Por un lado, Rusia cada vez más, en el proceso de conversaciones que se lleva ya durante varios meses haciendo en Astaná, en el que se reúnen Turquía y Rusia, van consolidando y acordando una estabilización o normalización dentro de lo que cabe de toda la zona de Oriente Medio y especialmente de Siria. Y esto es importante señalarlo con la ausencia total de Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos queda fuera de juego de la nueva situación que se está diseñando, que se está acordando en Oriente Medio. Esto es importante señalarlo. Y efectivamente, es decir, el presidente Putin junto con el ministro Lavrov y otra serie de altos cargos rusos están trabajando con Turquía en concreto para normalizar las relaciones con Turquía al máximo, porque Turquía es un actor fundamental en la zona. Y de hecho, además, Turquía es muy dependiente de Rusia en cuanto al gas. El gasoducto Blue Stream, que funciona desde hace años, le suministra a Turquía muchísimo gas. Y aparte, luego está el proyecto que se ha vuelto a poner en funcionamiento del Turkish Stream, que va a llevar gas no solo a Turquía, sino también pasará por Grecia y luego a toda la Europa Oriental, Italia incluso. Y con lo cual, es fundamental contar con Turquía, y esto lo ha conseguido Rusia. Contar con Turquía, estrechar lazos y que Turquía combata el yihadismo, no como pasaba antes, que lo apoyaba. Esto ha dejado a los norteamericanos fuera de juego. Y esto enlaza con lo de Lavrov, que tiene toda la razón Lavrov. El problema es que los norteamericanos nunca han querido acabar con el yihadismo, ni en Siria, ni en general en Oriente Medio, o Libia incluso, o en el norte de África. Han apoyado el yihadismo, es decir, han utilizado el yihadismo como elemento desestabilizador para llevar a cabo sus políticas en Oriente Medio. Es decir, cuando ellos dicen que ellos están luchando contra el yihadismo, es una mentira. De hecho, lo han demostrado en Siria. Solo, y esto es importante también señalarlo, con la llegada del presidente Trump ha habido un tímido intento, por un lado, de acercamiento a las posiciones rusas y, por otro lado, de combatir el yihadismo, que ha sido cercenado radicalmente por los belicistas del Partido Demócrata con Hillary Clinton a la cabeza y con los belicistas del Partido Republicano, que es la mayoría también. Es decir, con lo cual, el presidente Trump, cuando intenta hacer el más mínimo gesto en esa dirección, se encuentra con una presión tremenda por todo el Congreso y más con lo que llaman el Estado profundo, como ellos solo y demás, que están presionando financieros y que están presionando para que anule el acuerdo nuclear con Irán, para que siga mandando gente a Siria. De esas contradicciones que vemos constantemente en la política o las declaraciones de Trump. Incluso en la reunión que ha habido de la ASEAN este fin de semana y tal, el encuentro que iba a haber entre Putin y Donald Trump se suspendió y se suspendió por esas presiones. Al final lo que hubo es un, entre comillas, encuentro casual por los pasillos, digamos, donde hablaron, nada, un momento, pero es que cualquier tímido acercamiento, cualquier, por ejemplo, cuando el presidente Trump firmó una orden ejecutiva para dejar de financiar a los yihadistas, se la tiraron atrás. Es que la política de Estados Unidos es apoyar el yihadismo. como lo era la de Arabia Saudí o como era la de Qatar. Esto hay que decirlo claramente. No están en contra del yihadismo, están a favor. Es un instrumento de su política exterior. Entonces, los que luchan de verdad contra el yihadismo es Rusia, como se ha demostrado. Aquí decimos aquello de el movimiento se demuestra andando. Y efectivamente, Rusia ha demostrado que combate al yihadismo en Siria. Mientras Estados Unidos ha demostrado todo lo contrario, que lo apoya. Y hay numerosos testimonios, desde los famosos vídeos en los que aparecen material norteamericano y norteamericanos junto a yihadistas, tranquilamente, como por ejemplo, bueno, la campaña famosa aérea que hizo al principio Estados Unidos con sus aliados, que no consigue absolutamente nada, mientras que los rusos en 2 meses habían conseguido más que ellos en 1 año. ¿Por qué? Porque era paripé, era todo teatro. Estoy completamente de acuerdo con Lavrov, y yo ya digo, voy más allá, es que no le interesa que haya paz en Oriente Medio.
En este sentido, Fernando, el presidente ruso precisó que en Siria se redujo la violencia y se está creando condiciones favorables para promover el diálogo sirio bajo los auspicios de la ONU, y añadió haber notificado a Erdogan de que durante la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, que concluyó el sábado en la ciudad vietnamita de Da Nang, aprobó con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, una declaración conjunta que tiene los enfoques principales hacia la situación en Siria y en particular aniquilar a Daesh y garantizar la soberanía, la unidad y la integridad territorial de Siria y buscar salidas políticas. Y justo previo a viajar a Sochi para este encuentro, Erdogan dijo respecto a este encuentro y a estas declaraciones de Putin con respecto a su encuentro de Trump, dijo que se dice que no se puede resolver la crisis siria por medios militares, entonces deben retirar a sus soldados para que sea política la resolución de la crisis en Siria. O sea, el presidente turco está llamando a Rusia y Estados Unidos a retirar las tropas de Siria. Esto lo hizo previo a su encuentro con Putin. ¿Qué se puede entender de esto, Fernando?
Clarísimo. Lo que estamos viendo es que en Turquía, que después del fallido golpe militar, que al menos estaba, digamos, aprobado por Estados Unidos, recordemos que Turquía es un país de la OTAN y que sus militares han estado vinculados históricamente siempre a Estados Unidos, que Estados Unidos tiene bases militares conjuntas como la de Incirlik, y que, por ejemplo, uno de los que dio el golpe militar, el golpe de Estado contra Erdogan, era el general en jefe de la parte turca de la base de Incirlik. O sea, pensar que los norteamericanos no sabían nada es de una ingenuidad pasmosa. Esto llevó justamente a reconducir su política exterior a Erdogan y a acercarse cada vez más a Rusia, hasta el punto de que le quería comprar los misiles S-400 de defensa antiaérea, siendo un país de la OTAN, que esto es algo lo nunca visto. Esto ha sentado muy mal a Estados Unidos, por supuesto, y cada vez se distancia más de Estados Unidos. Y de ahí que estas declaraciones se entienden muy bien en este contexto de distanciamiento de Turquía, que cada vez mira más hacia Rusia y hacia Oriente, hacia China, hacia la nueva ruta de la seda china, incluso hacia la Unión Económica Euroasiática que encabeza Rusia, y cada vez menos hacia Occidente, incluso hacia la Unión Europea, porque sabe que la entrada de la Unión Europea por parte de Turquía es imposible, y además en una Unión Europea en absoluta decadencia, en proceso de desintegración, tampoco tiene mucho interés en entrar. De ahí que solicite, sin embargo, entrar como un miembro de pleno derecho en la Organización de Cooperación de Shanghái, la gran organización regional de Asia, e incluso la mayor organización regional del mundo. Es decir, lo que estamos viendo es, por un lado, un giro de Turquía hacia Rusia y hacia Oriente, lógicamente, es decir, pues porque se han jugado sus aliados norteamericanos, que han querido echarlo del poder. Y por otro lado, una decadencia cada vez mayor de Estados Unidos, que pierde presencia en todos los países de la región, en Turquía, en Siria, por supuesto, en Líbano, no olvidemos la crisis del Líbano con el primer ministro Hariri, en Arabia Saudí, y con una mayoría de Hezbollah y de cristianos maronitas del presidente Aoun, perdiendo posiciones, y un Israel cada vez más aislado, con un gobierno iraquí que ha podido frenar no solo la independencia del Kurdistán iraquí, sino que ha tenido una derrota el ejército de los peshmergas kurdos espectacular en toda la zona de Kirkuk, con lo cual han perdido la mayor parte del petróleo que pensaban tener. Y no olvidemos, los kurdos son los aliados tradicionales tanto de Israel como de Estados Unidos en la zona. Es decir, todos sus aliados en retirada, incluso Arabia Saudí, con el problema de las purgas que ha hecho el príncipe heredero, pues también tiene un problema interno, con lo cual tiene todos sus aliados en retirada o cambiando de bando o con problemas internos, y la presencia norteamericana cada vez más cuestionada y o en retirada. el resultado de muchos años de política exterior desde 2003, desde su agresión contra Irak, de desastrosa política exterior en Oriente Medio.
Recién mencionábamos las palabras del canciller ruso que mencionaba a la situación que había ocurrido en Abu Kamal. En este sentido vamos a contextualizar un poco el asunto porque este mismo martes también el Ministerio de Defensa ruso afirmó que la coalición internacional encabezada por Estados Unidos habría cubierto a los combatientes del llamado Estado Islámico durante la liberación precisamente de la ciudad siria de Abu Kamal. Dice el comunicado, los estadounidenses rechazaron en términos categóricos lanzar ataques aéreos contra los terroristas del Estado Islámico, alegando que los combatientes se rinden y están sujetos ahora a las cláusulas del convenio de Ginebra sobre el trato debido a los prisioneros de guerra. No respondieron nada a la pregunta de por qué los militares de Daesh, tras retroceder con sus equipos de combate y armas pesadas, se reagrupan en una zona bajo el control de la coalición internacional para realizar nuevos ataques a las tropas sirias cerca de Abu Kamal. Para los militares rusos, estos hechos demuestran que Estados Unidos, fingiendo ante la comunidad internacional una lucha sin cuartel contra el terrorismo, en realidad cubre a las unidades combativas del Estado Islámico para que puedan restablecer su capacidad de combate, reagruparse y ser utilizadas para promover los intereses estadounidenses en Medio Oriente. Fernando.
Pues completamente de acuerdo. Es decir, como hablábamos antes un poco de ello, efectivamente, el Daesh, todos sabemos que un creador ha sido Estados Unidos, del llamado Estado Islámico, y que lo ha financiado, lo ha suministrado armas. Esto es sabido hace mucho tiempo, hay numerosas pruebas, junto con Arabia Saudí, etcétera. Efectivamente, están intentando, en una política contradictoria, digo, porque hay que tener en cuenta el contexto de una situación en Estados Unidos de enfrentamiento entre poderes, entre el presidente y la oligarquía demócrata republicana del Congreso, por simplificarlo, en un contexto de lucha interna. En lo que estamos viendo es que la situación en Siria es ya de manera clara y abierta de apoyo de Estados Unidos a los yihadistas, y si tienen que utilizar, digamos, excusas tan absolutamente poco creíbles, teniendo en cuenta de que vienen de Estados Unidos, que nunca ha respetado ese tipo de cosas, como que son gente que huye y que por tanto están aplicando la Convención de Ginebra o los derechos humanos y tal, cuando no han tenido ningún problema nunca en bombardear, por ejemplo, posiciones de civiles, con utilizar, por ejemplo, algo absolutamente ilegal, es decir, los drones, sin ningún tipo de justificación, haciendo listas secretas que el presidente decide sin pasar por ningún tipo de tribunal a quién hay que matar, a quién no, o sacrificando familias enteras con niños porque había un sujeto en ese momento que era un supuesto yihadista, no había problema en matar al yihadista y de paso matar un montón de mujeres, niños y ancianos. Es decir, como no les queda otra, pues ya están en franca retirada, ya ni lo disimulan, ya se inventan excusas tan absolutamente, digamos, pobres como es, pero que vamos, el apoyo es clarísimo de hace mucho tiempo, y lo que están intentando es eso, que los restos del Estado Islámico se reagrupen y por lo menos puedan mantener un cierto tiempo cierta inestabilidad en las pocas zonas donde ya están, donde ya quedan. Pero vamos, aún así el Estado Islámico está acabado y es cuestión de no mucho tiempo que las tropas gubernamentales sirias, con el apoyo de Rusia, etcétera, y Irán, Hezbollah y tal, terminen con los restos que quedan.
Nuestro compañero Javier Benítez habló con el analista internacional y presidente del Observatorio Hispano-Ruso de Eurasia, Fernando Moragón, sobre el reciente encuentro que mantuvieron en la ciudad de Sochi los presidentes de Rusia y Turquía, Vladimir Putin y Recep Tayyip Erdogan.